Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy lunes 6 de marzo de 2023. Qué alegría estar aquí con ustedes. Se acabó el fin de semana, pero comienza una semana llena de poros abiertos.
Y pletórica de alegría. Muy buenos días, Alfred. Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos esos oyentes bellos que tiene Tempranito de Mañana y que ya están dando reporte de sintonía. Más adelante vamos a decir sus nombres y todo lo que escriben por acá. Yaciel Alejano, Yaciel estuvo de cumple, si mal no recuerdo,
¿sí?
El fin de semana o el viernes. No recuerdo bien. Creo que fue el fin de semana, así que felicidades para él.
Por supuesto, muchas felicidades, muchas felicidades. Hey, ya está, ya entrando en los 50, así
no,
que...
No, si es un bebé, es un bebé.
Como la canción de Shakira.
Comparado contigo, es un bebé.
Sí, Remigia.
No vamos a empezar. Mira, ¿quieres que te preste el abanico? ¡Qué envidia, señores! Es que... Ellos hoy dan su reino por un abanico. Sí. Así que vamos. Oye, vamos.
Pero para ese cuerpo hacen falta dos abanicos.
Bueno, con uno vamos resolviendo.
Yo creo con que no
uno,
es suficiente.
Con uno vamos resolviendo.
Yo te traería la tapa de una caja de cake, que es más grande.
Es Miami, no hay nada como Miami, con sus temperaturas y todas esas cosas agradables, ¿no?
Bueno, pues nada, señores, comenzamos este programa hoy lunes, regresando de un fin de semana corto.
Muy corto.
Son las 8:03 de la mañana, nos vamos ahora a nuestro primer boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Buen inicio de semana para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, en espera de juicio, se encuentra un opositor santiaguero, Daniel Moreno, detenido en Villa Marista. Yolanda Huerga informa.
El órgano de instrucción penal, en conjunto con la Fiscalía, podría haber concluido la fase preparatoria del proceso contra el opositor santiaguero Daniel Moreno de la Peña, que continúa detenido en el Cuartel General de la Seguridad del Estado en La Habana, conocido como Villa Marista.
Me dijeron en esta visita que ya el expediente había bajado de Fiscalía y que el juicio se iba a efectuar en Santiago de Cuba. Lo que no se sabía para qué prisión iba a ir.
Dijo Evelyn Suñi, su esposa.
Lo vi muy asaltado, muy, muy alterado. Lo amenazaron incluso con pena de muerte. No sé si es tortura psicológica.
Moreno de la Peña está bajo un proceso penal por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba y acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Suñi había declarado a nuestra emisora que los investigadores habían encontrado en el teléfono de su marido, un video incitando a personas a alzarse y a unirse por la libertad de Cuba. La policía no pudo encontrar pruebas de que Moreno haya recibido fondos del extranjero. Moreno también está acusado de asociación para delinquir, que puede acarrearle una sanción de hasta 3 años. Entretanto, puede hablar con sus familiares durante 10 minutos, custodiado de cerca por oficiales del Ministerio del Interior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un avión de la compañía Southwest que cubría la ruta a La Habana-Fort Lauderdale en el sur de la Florida tuvo que realizar el domingo un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la capital cubana. Durante el proceso de despegue, el Boeing 737 de la aerolínea estadounidense que hacía el vuelo 3923 se detectó fallos en uno de sus motores, según explicó la Corporación de la Aviación Civil Cubana en una nota publicada en su página de Facebook. Los dos pasajeros que resultaron heridos sin peligro para la vida fueron atendidos en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico General Calixto García, junto a otras 3 personas con padecimientos de hipertensión que presentaron dolor precordial, refirió un funcionario del Ministerio de Salud Pública citado por la agencia EFE. El reporte televisivo relató que los pasajeros vivieron momentos de pánico a causa del incidente que interrumpió las operaciones del aeropuerto durante unos 50 minutos. La tripulación del avión de Southwest siguió el procedimiento establecido y se autorizó su aterrizaje en el aeropuerto de La Habana. Los pasajeros fueron evacuados y se encuentran en buen estado, señaló la Corporación de Aviación de la isla. Las autoridades investigan las causas del suceso. Un grupo de 75 cubanos interceptados por las autoridades en su intento de emigrar a Estados Unidos por vía marítima de forma ilegal fueron devueltos el domingo a la isla, informó la Guardia Costera estadounidense. Los cubanos repatriados fueron detenidos entre el martes y el jueves de la semana pasada durante varias operaciones de rescate en aguas del sur de la Florida. No se hagan a la mar, puede desclasificarlo de los nuevos programas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, alertó la suboficial de primera clase Nicole Groll del Distrito 7 de la Guardia Costera en referencia al nuevo parol humanitario que permite a los cubanos, entre otras nacionalidades, residir legalmente en Estados Unidos durante 2 años con derecho a un permiso de trabajo. Desde el 1 de octubre de 2022 hasta la fecha, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a un total de 5.846 cubanos. La cifra se acerca al total de 6.182 migrantes de la isla detenidos en las costas estadounidenses en el año fiscal 2022. Del 24 de febrero a la fecha, las autoridades estadounidenses han repatriado a 183 cubanos a la isla, según reportes de la Guardia Costera. Nos vamos hasta Ecuador. El gobierno calificó de intento de desestabilización un informe del Congreso que recomendó un juicio político al presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Con 104 de 137 votos, el Pleno del Congreso de Ecuador allanó el sábado el camino para enjuiciar al presidente Guillermo Lasso por aparente corrupción. El Congreso aprobó el sábado el informe del Gran Padrino, Delitos contra la Administración Pública y la Seguridad del Estado, realizado por una comisión anticorrupción. El Congreso investigó a Lasso a raíz de que el portal La Posta reveló una supuesta estructura de corrupción montada en empresas públicas por Danilo Carrera, cuñado del mandatario.
¿Cómo no decir que el presidente ha traicionado a los ecuatorianos cuando este mandatario prefiere cubrir los vínculos de su cuñado Danilo Carrera Druet, HD Dani, y no proteger los más sagrados intereses de los ecuatorianos?
Audios difundidos por el medio involucran supuestamente a Carrera, quien no ha ocupado cargos en el gobierno, así como a Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas.
No presenta evidencia alguna que vincule al presidente de la República con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar, razón por la cual no hay mérito alguno para un juicio de este tipo.
Sin embargo, la oposición en el Congreso consideró que Lasso fue advertido de la supuesta trama de corrupción y no actuó para frenarla. La aprobación del informe no implica el inicio de un juicio político. Para llegar a esa instancia, debe haber un pedido formal, apoyado por 46 asambleístas, la tercera parte de los diputados. La solicitud luego debe ser estudiada por la Corte Constitucional, que da vía libre o no a su trámite en el Congreso. Para dar paso a la destitución se requeriría el voto de 2/3 partes de los asambleístas, o sea, 92.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá esta semana con el presidente estadounidense Joe Biden. La jefa del Ejecutivo Comunitario inicia hoy un viaje a América del Norte que le llevará a Canadá, donde se reunirá con el primer ministro Justin Trudeau, y el miércoles a Estados Unidos para mantener el viernes su segundo encuentro con Biden en la Casa Blanca desde que el demócrata relevó a Donald Trump en el 2021. Además de la cooperación en materia de tecnologías limpias, energía y diversificación de suministros, estarán también sobre la mesa el apoyo a Ucrania y las relaciones con China. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Muchísimas gracias, Ariane González. Ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de Mañana, agradeciéndoles a todos la sintonía, agradeciéndoles y felicitando a aquellos que están de cumpleaños hoy, 6 de marzo de 2023. Por cierto, siempre lo decimos, si usted está de cumpleaños hoy, pues no haga nada. ¿Y usted sabe lo que es si nació un día como hoy? ¡Una jicotea! Porque el 6 en la charada es...
¿Tú naciste hoy?
Vamos a seguir, vamos a cambiar de tema, pero bueno, ya saben que el 6 es jicotea.
Tú solo dime.
Y eso se pone peor, porque mañana el 7 es caracol, o sea que el caracol va más lento que la jicotea.
Dime para ir a comprarte un pastel, dale.
¿Un qué?
¿Un pastel? ¿Un pastel?
No sé.
¿Te acuerdas la tontería cuando éramos niños de fulano se comió el pastel que le hizo su mamá? Y tú decías, ¿quién? Yo, sí, señor. Y era, y tenías que repetirlo. Era una de las cosas más tontas de la infancia, pero bueno.
Mira tú, yo eso es tan viejo.
¿Como tú?
Que hace como 10 años que no lo escuchaba. 10 por 4.
¿10 por cuánto? Bueno, presenta el equipo.
Bueno.
Muchacho uno, muchacho dos. Es que
no se ven las comillas entre...
Pero hoy vinieron bonitos, mira.
Comillas viene entre... El equipo viene entre comillas.
Están muy bonitos hoy.
Sí.
Mira,
uno
la,
se peinó al cero y el otro...
Mira la camisita de Teudy, mira la camisita de Jaimito. Están bonitos hoy.
Sí. Van a arrollar tabaco, creo. En la producción, Jaime Almiral. En los controles, Teudy Giró. En la sala de redacción, cogiendo calor, está Jorge Jáuregui. Está Ariane González, que ya estuvo por aquí. Está Tomás Cardoso. Uh-huh. Veritas y Higuitos. Y Ben Pacheco.
Así mismo. Bueno, y estamos tú y yo. Y con eso...
Basta.
Y los oyentes. Que vamos a felicitarlos, vamos a saludarlos. Ya sí, él estuvo de cumpleaños el sábado y cumplió 28 añitos, mi vida. 28 añitos.
Envidia me da.
Qué envidia, niño. Tú estás en la flor de la vida. Envidia tienes muchísimo da. Por delante. Antes de que llegue el primer ta.
Sí, todavía. El primer,
¿todavía?
Primer ta es a los 30.
Ajá. Así
y después
que...
me dio una metralleta.
Y te llegan rapidito. Pero bueno, ya sí, muchas felicidades para ti. Espero que la hayas pasado súper. Y hoy dices que vas a estar de viaje cerca, lejos de donde estás. Pero bueno, buen viaje para ti. Liumila, que dice que está luchando con la internet, pero escuchándonos. Así que Liumila, muchísimas gracias por escucharnos y por el esfuerzo que haces para seguir tempranito y de mañana. Eric, el Niágara en bicicleta. Feliz inicio de semana, por ahí está la gente bella del Club de Manzanillo. Está Bárbaro, que hace tiempo no sabíamos de él, y Bárbaro nos escribe y dice que bueno que nos escuchaba en el horario anterior, pero que bueno, sigue todavía intentando escucharnos un poquito. Y bueno, por supuesto, el único, el inigualable, Mandy Quincalla, que está por ahí desde bien temprano escribiendo. Sé que Segismundo tiene que estar por ahí.
Sí, compañía. Mandy terminó la guardia de 2 a 5 y ya se quedó
despierto. Sí, y se quedó despierto. Y bueno, por ahí tiene que estar el lobito. Si hace frío, pues aparecerá el lobito. Estábamos viendo acá en los televisores del estudio que va a hacer frío. A lo mejor entonces aparece el lobito, ¿no? Frío aquí no, señores, Miami, para allá. Lejos, mucha nevada y cosas así. Así que en algún momento aparecerá el lobito por ahí.
Exilda,
cuéntame tu historia sin avergonzarte. ¿Es lo que vas a hacer?
No, estaba leyendo para los supercentenarios, para las personas que yo no sé, pero nosotros cuando tenemos 20, 30, 40, 50 años, no imaginamos que quizás vamos a duplicar o triplicar la edad de nuestras vidas. Pero hay una noticia sobre la persona, en este caso es una señora, una dama, más anciana del mundo, que ya con 116 años se convierte en la persona más longeva del mundo. Ella se llama María Branjas Morera, tiene un apellido hispano, bueno, nació aquí en Estados Unidos, en San Francisco, ahora vive en España, pero se ha convertido en la persona más anciana del mundo con 116 años.
Y tú sabes, cuando le preguntan a estas personas que llegan a cierta edad, ¿cómo hacen para mantenerse jóvenes o mantenerse y llegar a esta edad y con juventud en el alma? Porque todavía hay quienes llegan así, claritos. A veces las respuestas que dan, tú dices, ¿pero cómo hacía eso? ¿Comía eso? ¿Bebía tal cosa? Estaba viendo también un documental de un señor acá en Estados Unidos que no recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero que todavía maneja, que todavía va con su esposa, que también es mayor, a los mercados, y entonces él decía que se tomaba una copita de, no recuerdo bien, será de whisky todos los días, y el entrevistador lo mira así y le dice, pero todos los días, y el hombre dice, sí, todos los días. Entonces, a esta persona les han preguntado acerca de las dietas y acerca de cómo llevaron la vida para llegar hasta esa edad, y a veces las respuestas que te dan te chocan un poco, ¿no? Porque a veces tienen que ver con el modo de alimentación que han llevado, y el modo de alimentación no tiene nada que ver con lo que se está diciendo por estos días de no comer carne, de solamente ingerir vegetales. Es todo lo contrario a lo que cuentan a veces, Alfredo, y tú dices, bueno, ¿y cómo llegaron? Yo creo que es cuestión de suerte también, ¿no? Y la genética influye.
Y el carácter también, porque si tú no pones lucha, por ejemplo, si hay calor y a ti no te importa, pues vas a durar más.
Ay,
si
pero tengo calor, que tú quieres decir que no voy a durar. No quieres. Oh, pero
bueno,
sí.
Tú sabes que cuando leí esto de esta señora María Branjas, que cumplió 116 años, dije, bueno, voy a buscar para los amigos oyentes la lista de las personas que, de una manera comprobada, porque ojo, ahí leí en una oportunidad que un señor de China había vivido como 145 años,
y
una
era barbaridad, mentira,
y
era
eso
mentira.
No estaba comprobado. Esto hay una asociación que se llama grupo de investigación gerontológica, sí. Más o menos es la traducción. Qué bien me salió la traducción al español.
Eso usted lo ensayó toda la noche, reconózcalo.
Bueno, este grupo de investigación gerontológica tiene una lista de las personas más longevas de manera comprobada. ¿Qué cosa es de manera comprobada? Tiene que presentar 3 documentos diferentes en diferentes etapas de su vida, y esto hace que a veces la lista no sea completa, porque hay personas que obviamente, si en este momento tienen 110, 115 años, puede que se haya perdido el lugar de la fe de bautizo, donde lo escribieron, todos esos papeles que hace 100 años se hacían con mayor o menor rigor.
Sí.
Con mayor o menor rigor.
En Cuba pasaba mucho eso. Las personas nacían en un año, no los inscribían hasta no sé cuántos años después, sí. Inventaban la fecha, les faltaban años de vida.
Sí, yo tenía una tía que se aumentó la edad para coger una dieta. Y entonces después se quería quitar la edad.
Después se quería quitar la edad.
No quería que le dijeran vieja. Y entonces aquí era una trifuca.
Sí,
pero hay personas que nacían en un año y lo inscribían en otro.
Sí,
entonces
eso
tienes
pasaba
una edad real y otra oficial, digamos así. Bueno, existen 100 personas registradas por sexo. Mira, no hay equidad ninguna. Ninguna. Las mujeres sobrepasan a los hombres. 95 mujeres y solo 5 hombres entre estos 100 supercentenarios. O sea, las mujeres tienden a durar más que los hombres. Y eso es algo que debería investigarse la genética, porque no es para nada parecido.
No. Y eso que tenemos que parir y llevar muchachos 9 meses en la barriga y llevamos el peso del hogar. Aquí me voy a poner un poco feminista, déjame decirte. Nada, quizás es la manera en que, no sé, en que miran la vida.
Pero no es para nada, ¿vale? O sea, no es 60-40, no, no, es 90. Y, o sea, de los 100 más viejos del mundo, porque, 95 son mujeres.
Porque también hay un estudio que dice que las mujeres cuidamos más la salud que los hombres. Es decir, que ustedes cuidan menos de su salud, van menos al médico, se hacen menos chequeos y todas estas cosas. Hay un estudio que dice eso por ahí, que las mujeres cuidan mucho más de su salud. Son más cuidadosas con ese término.
Bueno, pues aquí les voy a contar. La persona que ha sido verificada, que tiene la edad más longeva, más abultada, porque le hacen falta 3 numeritos, Janet Calment. Esta señora ya falleció, nació en 1875 y murió en 1997. Rápidamente la cuenta, ¿cuánto dio? Nada más y nada menos que 122 años y 164 días, esta señora de Francia. Señores, 122 años. Imagínate tú que si naciste en 1875 y se murió, vivió en 2 siglos, no llegó a coger 3 siglos. La segunda persona, Kane Takana, una japonesa, 119 años y 107 días. La tercera persona, una estadounidense, Sarah Knaus, 119 años y 97 días. Todas estas personas fallecieron. La persona viva, como dije, es María Brañas Morera. Nació el 4 de marzo de 1907. O sea, vio el surgimiento, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el radio, la televisión, la internet, todo, todo ha sido testigo a través de los 116 años que tiene de vida. 1907 nació. La segunda persona más vieja del mundo es también una mujer y repite Japón, que tiene muchos supercentenarios. Y
el estilo de vida de ellos, sí, también.
Sí.
Esa calma y esa manera y esa filosofía de llevar la vida también. Así que vamos a tener que adaptarnos un poquito a esa filosofía de vida.
Sí, señor. Bueno, Fuma Tatsuni también nació en 1907, pero nació en abril. Por tanto, tiene 115 años y 314 días. Le sigue muy de cerca. Fíjate que la española nació en marzo y la japonesa nació en abril. Así que están muy, muy, muy pegaditas. Se había colado una latinoamericana en la lista y la más anciana del mundo, bueno, es un hombre, Emiliano Mercado del Toro, de Puerto Rico, nació en 1891. Este señor sí vivió 3 siglos. 1891 y falleció en el año 2007 con 115 años y 156 días de Puerto Rico. Y le sigue la tercera persona viva más antigua del mundo, es Edie Ceccarelli, una señora que nació aquí en Estados Unidos, tiene 115 años. De verdad que ojalá entiendan los médicos que hace falta tener para alcanzar los 100 años, pero lo que vale la pena es alcanzar a esta edad en buenas condiciones físicas, claro, relativas, ¿no? Y por lo menos que no hayas perdido la mente, uh-huh, que te acuerdes, ¿no?
De todo.
Ya te acuerdes de todo.
Esta señora que tiene ahora este mérito de ser la más anciana, tiene incluso una cuenta en Twitter que es ayudada por su hija y ahí va dejando mensajitos a las personas. Pasó por el COVID también, y sí, mira, sobrevivió.
Oh, mira, el número 100, mira, me faltaba aquí, el número 100 está vivo también. Es un hombre nacido en Cuba, caramba, y se llama Danilo Fuentes. No, esto me pegó. Fuentes Viñol, y vas a poner aquí que... Oye, ahora viene su hijo. Ahora viene su hijo a hablar de algo que se llama... Qué raro, el calor.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad.
Bueno, 8:28 de la mañana, después de todo lo que ha contado Danilo acá sobre las temperaturas, no sé si dará el estado del tiempo. ¿Qué tú crees? Bueno, sí, vamos a dar. Pero hace calor, aquí y allá. Bueno, hoy estará parcialmente nublado en gran parte del archipiélago y en la tarde se estará nublando principalmente en localidades del interior y sur de gran parte del país con la ocurrencia de muy aisladas lluvias. La tarde será cálida con temperaturas máximas que serán superiores en algunas localidades, descendiendo un poco en la noche a valores que alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles hacia zonas del interior y sur del este con 25 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. En la tarde del nordeste al este en zonas de la costa norte e interior, con algunas brisas en el litoral sur. La mar estará en calma principalmente en la costa norte, que estará incrementando en la tarde a poco oleaje en el litoral norte occidental y a oleaje en el extremo oriental. En la costa sur oriental habrá poco oleaje, permaneciendo sin oleaje en el resto del litoral.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecido y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. ¿Ibas a reírte o ibas a decir algo?
No, iba a decir algo. Iba a saludar a la gente del Club de Manzanillo que dicen que te diga que están escuchando.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien.
Saluda también a la gente del Club de Manzanillo.
Para la gente del Club de Manzanillo, los Cross y Crash de Manzanillo y otros cubanos dentro y fuera de Cuba y del municipio cabecera de Miami, si quieren hacerse astronautas, si quieren volar a la luna, la Agencia Espacial Europea está tratando de que se cree una hora de la luna, una hora exacta, porque, por ejemplo,
vamos ¿puedo mandar a alguien a la luna?
Sí.
Qué bien.
Sí. No, hay mucha gente que
Viven
cierto,
en la luna.
Por cierto, aquí en Cayo Cañaveral, en la Florida, donde salen los cohetes, hay una pesa en el piso donde tú llegas y haces boom y te paras. Y lo que te dice ahí es lo que tú pesarías en la luna. Ya te hacen las calculaciones, claro, por la poca fuerza de gravedad que hay en la luna. Acuérdate de los brinquitos. Bueno,
tú puedes ir sin problema. Tú puedes estar mejor en la luna que en la Tierra.
Yo peso en la luna como 30 y pico de libras. Bueno, un poquito menos de lo que peso ahora.
Sí.
Ya, déjalo ahí. Son como 30 y pico de libras, pero lo curioso es que todo el mundo llega y se pesa, y eso, esa pesa es lo que... Bueno, la hora en la luna. Si los chinos van los americanos, van la gente de Batabanó, la gente de Manzanillo, van en su cohete y dicen, no, yo llegué a las 4:15. Entonces los chinos te dicen, no, yo llegué a las 3:00 p.m. Y los españoles te dicen, no, yo llegué a las 11:00 p.m. Porque cada cual pone la hora en dependencia de donde salió. Y entonces lo que quieren hacer es, como ahora todo el mundo quiere ir a la luna y quiere estar en la luna, decirle, bueno, señores, en la luna va a haber una hora. Y esa hora va a ser pareja para todo el mundo, para que la gente no estén en el
no formen el rollo.
Forme el tripilingo, de que si yo llegué 5 minutos.
Claro, y crean que son mejores porque llegaron temprano y así.
Sí. ¿Y a qué hora tú has llegado a la luna?
Ah, hay veces que vivo en la luna y mis pensamientos están en la luna.
Como
pero
hoy, como
pero
hoy, por ejemplo,
ahora mismo estoy aquí contigo. No sé tú, pero yo estoy aquí contigo.
Son las 8, ya saben, ajústense los cinturones. Qué esbelto me sentí cuando me paré arriba de la pesa esa, la miré. Yo
sí, dije, se va a comprar una pesita de esa para seguir soñando.
Ahí, traté de desatornillar, de llevármela, pero no, estaba bien fija en el piso. Son las 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La sociedad civil cubana prevé diversas acciones para exigir la libertad de las presas políticas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje algunas de las iniciativas.
una campaña en las redes sociales, Yo Estoy Presa en Cuba, para recordar que en la isla hay mujeres encarceladas por manifestarse pacíficamente en las calles. Se inició hace pocos días como apoyo al movimiento Cuba de Luto.
Todas las campañas que se hagan ayudan,
dijo María Regla Castro, residente en Bilbao, España.
Cada día la página de los presos políticos en Facebook recibe denuncias de muchas familias que han callado por las represalias que puedan tomar contra ellos, contra sus familiares.
Al menos 125 mujeres son víctimas de condenas políticas, según la organización Cuban Prisoners Defenders.
Nuestras mujeres están sin agua, sin alimento, bajo tortura física y psicológica,
dijo la dama de blanco, Agnia Zamora, madre de Sisi Abascal, con 6 años de condena tras manifestarse el 11 de julio en su natal Carlos Rojas de Matanzas. La semana pasada, un grupo de encarceladas por el 11J reclamaron en una carta firmada con sangre al gobernante Miguel Díaz-Canel que satisfaga el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes del verano de 2021 sean liberados.
Pero que con la carta esta que ellos sacaron, muchos familiares que han tenido miedo, que animen.
Subrayó Emilio Román, padre de 3 presos políticos que participaron en las manifestaciones del 11 de julio en La Guinera, entre ellos, Mayanis Yosney Román, una de las firmantes de la misiva. Holmes Rivas Carmenate, esposo de Taimir García Meriño, quien extingue una sanción de 5 años de cárcel por oponerse públicamente en abril de 2021 en Las Tunas a los abusos de las autoridades contra los cuentapropistas, apoya la iniciativa.
Nos alegramos muchísimo y a la vez nos unimos a ese gran reclamo internacional.
Activistas cubanas asentadas en el exterior han convocado marchas este 8 de marzo en al menos 3 ciudades del mundo, Nueva York, Madrid, Barcelona y Montevideo, para exigir la liberación de las presas políticas en Cuba.
Son mujeres presas precisamente por expresarse libremente, por ejercer ese derecho. Eso ha sido una lucha histórica del movimiento feminista y del movimiento de mujeres del mundo, el que las mujeres puedan participar en la política y que Cuba esté reprimiendo a las mujeres que lo hacen, manda muy pésima señal al mundo,
indicó la periodista cubana Mónica Baró, exiliada en Nueva York. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La representante a la Cámara por el Distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, rechazó una vez más que Estados Unidos hubiera invitado a una delegación del gobierno de Cuba para visitar instalaciones de la Guardia Costera. La congresista cubanoamericana criticó en un mensaje vía Twitter que se le abran las puertas de instalaciones militares a un régimen terrorista.
Porque nos acaban de decir mi oficina en Washington que la administración del presidente Biden sí invitó a los cubanos a venir a visitar una de las bases de la Guardia Costera norteamericana. Sabemos que el régimen castrista solamente va a enviar miembros de la seguridad del Estado. No es posible que nosotros en los Estados Unidos le vamos a abrir las puertas a una base militar que pertenece a la Guardia Costera norteamericana, a estos sátrapas, porque sabemos que lo único que vienen es a espiar, a ver qué es lo que hay. No vienen a nada nuevo. Sabemos que Cuba está en la lista de los países terroristas. Ahí está Irán, ahí está Corea del Norte y ahí está Cuba. Yo no pienso que la administración del presidente Biden le va a abrir a nadie de Corea del Norte, de Kim Il-sung, le va a abrir una base militar y va a invitarlo a que venga. Porque tiene que haber una cooperación, porque quieren ayudar a aquellos migrantes que se tiran al mar. Los cubanos no van a ayudar a nadie que se tira al mar. Los cubanos lo único que quieren es perjudicar a este país. Y nosotros somos nosotros. La administración del presidente Biden es tan inocente que piensa que eso de cooperación entre ambos países en realidad va a traer algún tipo de fruto. Ninguno. Vamos a hacerle grandes preguntas y fuertes preguntas al Departamento de Estado. Pero hoy nos enteramos que nos mintieron. No cancelaron la visita completa porque también iban a ir a los headquarters, ¿no? Al centro principal de la Guardia Costera norteamericana. Gracias a Dios que no fueron, pero sí fueron a otra en North Carolina.
La cancelación de un vuelo obligó a cortar la visita de la delegación oficial de Cuba a Estados Unidos para discutir asuntos de seguridad marítima con la Guardia Costera. Así lo dijo el viernes un vocero del Departamento de Estado en un correo electrónico enviado a Radio y Televisión Martí. El portavoz oficial explicó que la visita era parte del Programa de Seguridad Portuaria Internacional que busca reducir el riesgo para los intereses marítimos de Estados Unidos, incluidos los puertos y barcos estadounidenses, y facilitar el comercio marítimo seguro a nivel mundial. Funcionarios estadounidenses habían visitado recientemente Cuba como parte de este programa y funcionarios cubanos han visitado previamente Estados Unidos como parte de este programa en 2019, precisó el vocero. Mientras el gobierno de Estados Unidos prevé aprobar una posible venta de armas a Taiwán, mientras China critica la decisión. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden notificó al Congreso su intención de proveer cientos de misiles y equipos relacionados en el marco de una venta de armas propuesta por $619 millones para los aviones de combate taiwaneses F-16. La medida es una violación de la soberanía china, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meng Ning, y añadió: Estados Unidos afirma respetar la soberanía territorial, pero ha caminado al límite, exageró los límites y violó su compromiso con el problema de Taiwán, e incluso llegaron armas avanzadas a la región china de Taiwán. Las ventas militares en el extranjero suelen ser de estado a estado, pero la administración dice que la propuesta, que probablemente sea aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista, es consistente con la Ley de Relaciones con Taiwán, que permite a Washington venderle armas para mantener suficiente autodefensa contra China. Beijing considera a la isla autónoma como una provincia separatista. El grupo de cabildeo comercial Consejo de Negocios Estados Unidos-Taiwán dice que la administración está tratando de acumular reservas de municiones en caso de un bloqueo chino de la isla. Rupert Hammond Chambers, presidente del consejo, destacó:
Taiwán tiene que ser abastecido por aire o por mar, y si está interrumpido el acceso por aire y mar, es problemático proporcionar municiones, así que tenemos que preposicionar todo lo que podamos en la isla.
La administración niega que la venta ejerza más presión sobre la industria de defensa de Estados Unidos, que lucha por el suministro de municiones a Ucrania mientras se defiende de la agresión de Rusia. La venta propuesta inflama aún más las tensiones con Beijing en medio de los temores occidentales de que China esté considerando proporcionar armas para ayudar a la guerra de Rusia en Ucrania y los crecientes lazos entre Moscú y Beijing. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Perú, más de una decena de personas resultaron heridas en la región de Puno en un enfrentamiento entre manifestantes y policías. Los detalles de esta información los tiene la agencia AFP.
Al menos 16 personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas en la región andina de Puno contra la presidenta Dina Boluarte. Entre los heridos hay 10 civiles y una comisaría fue incendiada. Las acciones ocurrieron en la ciudad de Juli, cuando cientos de indígenas se movilizaron reclamando la renuncia de Boluarte, que asumió el poder en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras un fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. El enfrentamiento estalló cuando las fuerzas de seguridad, conformadas por policías y soldados del ejército, usaron sus armas de fuego para dispersar a una masiva manifestación, y la turba atacó e incendió la comisaría. La Policía Nacional de Perú pidió respeto a la población. Asimismo, rechazó actos de violencia que pongan en riesgo a la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo insistió en la calma y en evitar actos de violencia. Boluarte será interrogada el martes en persona por la Fiscalía para determinar su responsabilidad en las muertes en las protestas contra su gobierno, según informó el domingo la defensa de la mandataria. La caída de Castillo ha desatado violentas protestas desde diciembre, que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Exilda y Jacobino.
Estoy conversando con Juan Carlos Ariosa y demás está decir que él se ha convertido en el ganador de la octava edición del certamen de belleza masculina Mr. Global 2022. Bienvenido, un gustazo tenerte acá en Radio Televisión Martín.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí es un placer visitarlos.
Bueno, vamos a estar conversando contigo de mucho porque queremos saber muchísimas cosas de este tipo de competencia.
Muy bien.
Para comenzar, ¿cómo llegas al Mr. Global 2022?
Primero, pues siempre hubo las ganas, ¿no?, de representar a Cuba a nivel internacional. Luego me puse a investigar las distintas competencias, cómo se llegaba a las distintas competencias, y es como doy con mi organización que se llama Reinado Nacional de Belleza Cuba, RNB Cuba. Los contacto, el director de la organización me dice, ok, estas son las competencias masculinas que hay. Investiga, mira a ver cuáles crees que sea más relacionada a tu perfil. Y pues nada, una vez que escogí una, que fue la de Mr. Global, que la escogí más que nada porque sí, era de físico, pero también tienen mucho trabajo social detrás de esta organización. Le dije, pues esta. Y ya nos sometimos a un proceso de casting. Yo vivo en California, vengo a Miami, me entrevisté con ellos. Digamos que fue un proceso de entrevista, físicamente claro. Tienes que estar apto y ya eventualmente pues fui.
Llegando hasta sí. Donde llegaste, Juan Carlos. Eres natural de Matanzas.
Así es.
Wow, entonces
así
estás es. Representando ese terruño por acá uh-huh. En un festival, en este certamen tan importante de belleza masculina. ¿Cuántos países participaron en el certamen?
Fuimos, incluido Cuba, 39 países.
¿Y cómo es la preparación? A ver, física, emocional, ¿cómo te preparas tú para un concurso como este?
Fue mi primer concurso. Sí me preparé, pero no sabía lo que me iba a enfrentar una vez que llegara allá. La preparación fue bastante rigurosa. Yo siempre, bueno, yo soy actor desde niño. Entonces siempre he estado acostumbrado pues, a estar en forma, ni muy grande ni muy chiquito, como en un término medio.
Yeah.
Pero sí, o sea, hubo que hacer un trabajo físico para un cuerpo de modelaje, que es un cuerpo desgrasado, estético, proporcional.
¿Mucho gimnasio?
Sí, sí, gimnasio, comida sana, que igual es, siempre ha sido parte de mi rutina, siempre. Siempre he hecho deporte desde niño. Eso fue algo que mis padres me inculcaron. Y también hay una parte, por ejemplo, el físico te lleva como a un top 15 en esta competencia. Ahora, a partir del top 15 hasta ser ganador, es en preguntas y respuestas. Entonces tienes que estar muy, digamos que al día con todo lo que está pasando en la actualidad, con todo lo que está pasando en el mundo, con la situación con Ucrania, con la situación de lo que pasó en Turquía. Hay muchas cosas que tenías que estar, digamos que fuerte y bien ubicado en tiempo y espacio. Y nada, hicimos un trabajo bastante fuerte de varios meses. Obviamente un trabajo de pasarela con Dama School, que es la academia que es parte de la organización. Y nada, trabajamos todo, intentamos ver cada detalle y gracias a Dios el resultado se dio.
Los concursos de belleza muchas veces son criticados, ¿verdad? Los han criticado porque dicen que los que participan en estos concursos solamente les interesa el físico. ¿Es así, Juan Carlos Ariosa?
Yo digo que hace varios años, se podía decir que sí. Estaba más enfocado en el típico perfil de el bonito, que con que sea bonito basta. Ya hoy en día no. Por ejemplo, yo soy cirujano dentista, pero el chico que quedó en segundo lugar, el colombiano, era abogado. Entonces, cuando vas viendo, ya sí, obviamente el físico te ayuda mucho, pero a ellos como organización les interesa y necesitan tener una persona que se sepa expresar. Una persona que le pongas un micrófono y te pueda hablar en inglés, si tiene que hablarte en inglés, te puede hablar en español, si te puede hablar en español. Una persona que no tenga miedo de tener una cámara enfrente, o sea, un comunicador. Obviamente sí, con un físico aceptable porque estás representando una marca y eventualmente vas a modelar en traje de baño si es necesario.
Claro.
Pero sí, ya digamos que quieren un perfil mucho más completo.
Cuéntanos algo de lo que pasa entre bambalinas en un concurso como este, porque si están viendo, estoy hablando con Juan Carlos Ariosa y él acaba de ganar este certamen de belleza masculina Mr. Global 2022. Así que un chismecito, ¿qué pasa entre bambalinas concurso como este?
Como siempre en todo tipo de concursos hay, digamos que hay juegos de egos. Está el chico relajado que va a disfrutarse la experiencia. Está el chico que no se ve como ganador y lo dice, no, yo vengo aquí a gozarme esto. Y a veces son a los que mejor les va. Y también está el que está cerrado, ganar, y se nota, o sea, en el trato se nota, pero hay de todo y hay que saber convivir con cada uno de ellos y adaptarte a la vibra del.
Sí, en la competencia, ¿qué te fue más difícil a ti?
Más que nada, adaptarme a la dieta. Sí, le había dicho, bajé bastante de peso en la competencia, pero por la dieta, digamos que la comida es un poco picante. O sea, los latinos batallamos un poco con eso. Me acuerdo que el chico de España también estaba como de que la dieta. Y aún así también había un, digamos que un, las actividades eran muy seguidas, muy seguidas, muy seguidas.
No había descanso.
No teníamos tanto descanso y aún así era llegar 10, 11 de la noche, a esa hora agarrábamos un tipo Uber, una aplicación que tienen ellos, y vámonos a un gimnasio, porque mañana hay fotos en traje de baño.
Sí, claro.
Y salías del gimnasio a la 1 de la mañana, pasábamos un 7-Eleven, recuerdo, compramos tuna, cositas así para comer, porque ya no había nada abierto, y a las 6 de la mañana arrancábamos de nuevo.
Algo bien complicado.
Sí,
para el que piense que llegar es fácil, no es así. Desfilaste con este vestuario y sé que impactaste muchísimo con el tocororo, con la frase patria y vida. ¿Cómo te sentiste? Yo vi el video, lo hemos visto muchas personas y nos emocionamos de verte, empezando por tu belleza física, pero también por el porte con que llevaste esto. Así que cuéntales a todos los que están viendo por acá.
Desde un principio queríamos llevar una opción que fuera, digamos, representativa de Cuba. Por ejemplo, otros muchachos llevaron trajes de, no sé, del Rey de los Mares. Y es como si en Cuba hay mar, en Dominicana hay mar, en Puerto Rico hay mar. Nos queremos llevar algo que sea de Cuba, que represente Cuba. Entonces tuvimos la idea de, ok, tocororo, ave nacional, ave autóctona de Cuba. También se le vio la parte de que es un ave que no puede vivir en cautiverio, que se puede hacer alusión a la lucha constante que tiene el pueblo de Cuba por tener sus derechos, por tener su libertad, y pues dijimos, ¿no? Por aquí va a ser, buscamos opciones, buscamos diseñadores, y ya fue poquito de cada lado hasta que llegamos al resultado final, y digamos que el Patria y Vida era algo que siempre hablamos y fue como la cereza del pastel, esto es necesario.
Cuando te dicen que eres el ganador, cuando estás ahí en esa parte que están los tambores, vamos a decirlo así, ta, 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 y que tú sentías, tú pensabas que sí que habías ganado, y cómo te sentiste ya cuando supiste que ibas a hacer esto, que ibas a representar a todos estos hombres hermosos que estaban ahí.
Mira, en un principio siempre, digamos que desde las redes sociales se estaba poniendo mucho el nombre de Cuba, 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 estaba resonando mucho. Incluso me comentaban mis directores de que no es normal, porque Cuba es un país chiquito, es un país que apenas va entrando en este tipo de certámenes, apenas va, es el primer año que gana un cubano este tipo de certamen, y que no era normal, que eran como que, okay, wow, ¿qué está pasando? Pero a la misma vez fue como que no quise creerme, como decimos en Cuba, no quise creerme cosas y decir, no, vamos a hacer el trabajo, vamos a hacerlo bien. Y se hizo, y una vez que gano, me acuerdo que me quedo así como de que, ok, gané. No sé, hay quien me decía, cuando ganes, o si ganas, vas a llorar. Hay quien dice, no, cuando ganes, vas a dar brincos de alegría. Y yo me quedé frisado, fue como de que no me lo creía. De hecho, tomó varios días para yo digerir la responsabilidad que ahora tengo como representante de Cuba, porque ahora ya no se va a decir Juan Carlos dijo o Juan Carlos hizo. Es Cuba dijo o Cuba hizo. Entonces creo que, digamos que es una experiencia muy bonita y era lo que queríamos, pero hay que llevarlo con una gran responsabilidad ahora.
Y Juan Carlos, después de esto, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene un Mr. Global 2022?
Pues más que nada, digamos, como te decía, la organización tiene su parte de fashion, de su parte de moda, pero tiene a la misma vez su parte de trabajo social. Entonces nada, ahora es empezar a movernos por el mundo, vamos a ir a Asia, tengo entendido que hay proyectos en Vietnam, Filipinas, Tailandia, también en Latinoamérica, en México se ha hablado de Panamá, y nada, empezar a promover la marca, empezar a trabajar con los sponsors de la marca, pero a la misma vez utilizar esta plataforma para ser portavoz de mi comunidad.
Así, seguir haciendo esta labor social que comenzaste.
Totalmente.
Con este concurso. ¿A quiénes quieres agradecer por haber llegado hasta aquí?
A todo el mundo. Quiero agradecer desde todas las personas que me apoyaron, que fueron muchísimas, hasta las personas que no me apoyaron también. Porque a veces una referencia negativa te puede dar... Hay quien lo ve como una agresión, pero hasta cierto punto es como, okay, esto a lo mejor yo no lo vi, esto a lo mejor lo puedo cambiar. No tomarme nunca nada como negativo, como un ataque, sino como algo que se puede cambiar. Entonces, nada, yo quiero agradecerle a todos, pero sobre todo a esa gente en Cuba. Me comentan, por ejemplo, mi mamá es doctora y es todavía sigue en Cuba, de que cuando llegó al hospital al otro día no se hablaba de otra cosa. Era de que todos le preguntaban, ah, pero eres la mamá del muchacho que ganó. Sí, sí, soy yo la mamá. Ah, mira qué lindo. Todos andaban con el tocororo. Mira, se puso el patrivía. Entonces... creo que ese resultado era lo que quería, o sea, fuera de un premio monetario, fuera de cualquier otra cosa. Yo creo que esto es lo más importante, porque esto es lo que dentro de 20 años vamos a mirar y vamos a decir, mira, Cuba.
Y es lo que vas a recordar con muchísimo cariño, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, yo sé que es muy pronto, pero te estás preparando para, en medio de todo esto, algo más.
Sí, yo, de hecho, desde los 7 años soy actor. Yo empecé en la actuación en Cuba, en TV Yumurí, en Matanzas. Trabajé en un programa infantil. Por varios años como que me llamaban, me iba, ya lo crecí. Saliendo del preuniversitario me voy de Cuba. Cuando llego aquí a Miami me metí a estudiar actuación en una academia, ahora sí. Estudié actuación en Miami por varios años. Me hago dentista, decido un día, ok, voy a tomarme un break porque quiero tener una carrera universitaria. Me voy a estudiar en Tijuana, México. Yo me fui a vivir a San Diego, California, porque soy ciudadano americano, y cruzaba sí. todos los días en carro, como hace mucha gente, y iba a la escuela y regresaba. Entonces estudié en una universidad que es avalada en los Estados Unidos. Mi título es válido en Estados Unidos, pero tengo que hacer un examen el día que quiera practicar acá. Es el famoso examen del board. Entonces, nada, un día, por cosas de la vida, llevo a un amigo a un casting, me terminan seleccionando a mí en vez de mi amigo. Yo era el chofer. Y eso fue un efecto dominó. Terminé haciendo, hecho bastante cine en México, he hecho unas 5 películas. Luego uno de esos productores me lleva a Estados Unidos, bueno, a Los Ángeles, hicimos una serie que está por salir. Y nada, yo amo la actuación. Yo amo la actuación, digamos que es lo que haría de gratis, sin que me paguen, porque es lo que me gusta esto, estar en un set de grabación, las luces, porque desde niño lo experimenté y me gustó. Pero a la misma vez quiero continuar con el trabajo social. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra oficina dental donde ciertos días al mes se da atención a pacientes con cáncer gratis. Pacientes obviamente de bajos recursos, que sabemos que califican y se les da atención para cáncer gratis. Mi papá es cirujano maxilofacial y cirujano oncólogo de cáncer de cabeza y cuello. Entonces ahí hicimos como la mancuerna. Yo como dentista en la parte dental, él como cirujano. Entonces también quiero continuar. Sí me gusta la actuación y es lo que quiero hacer hasta el día que me muera. Me gustaría, no sé, yo estoy dispuesto a trabajar en el mercado que sea, con la televisora que sea, novelas, lo que sea. Pero a la vez no quiero dejar de lado todo el trabajo que hemos hecho, todo lo que hemos avanzado en ayudar a personas con estas patologías que están pegando muy fuerte hoy en día.
Y yo sé que te lo agradecen muchísimo, Juan Carlos, y se te agradece muchísimo a Juan Carlos Ariosa que esté representando a Cuba, que haya ganado este concurso de belleza masculina, porque hay que decirlo así, Mr. Global 2022. Este chico, aquí lo tienen, señores, con mucho futuro por delante. Así que gracias por haber estado acá en los estudios de Radio Televisión Martí. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos en tu carrera.
Un placer, encantado, y nada, ¿qué les digo? Un gusto.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:55 de la mañana. Vamos cerrando esta segunda media hora de Tempranito con Fito Páez al lado del camino.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Triste y encantado de Beatles, Kanye, Legui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios,
El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Punto de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de su programa favorito, Tempranito y de Mañana, en su emisora favorita, Radio Martí.
¡Muévelo, Alfred!
¡Azúcar! Exilda, voy a probar. Voy a
No me estés haciendo pregunticas
sí,
ni nada.
Sí,
no,
sí.
Mi vida.
Voy a ver si cuando tú ibas a la escuela, que eras a no dar clase, cuando tú eras alumna y te daban química, estabas atendiendo.
Ah, no, y química menos.
Sí. No, a las mujeres se le da la química más fácil que a los hombres.
Sí, yo sé, y la física y todo eso.
No, la física no tanto, pero la química sí. Y te lo digo porque, por una efeméride que ahorita te voy a decir el resto. Uh-huh. Un día como hoy, de 1869, Dmitri Mendeleyev presentó su primera tabla periódica a la Sociedad Química de Rusia.
Un error de él.
Ahora viene la pregunta. ¿Tú te acuerdas qué elemento químico se representaba con la N y la A? Na.
Nada.
Na. ¿No te acuerdas?
No, nada.
¿Y tú?
Nada.
¿Y tú, Jaimito? Na, N-A. ¿No se acuerdan? El sodio. ¿Y te acuerdas qué elemento químico se representaba con la P? ¿No sabes? ¿No te acuerdas?
¡Ay, Alfredo!
¡El fósforo!
Alfredo, a esta hora.
Come pescado, que el pescado tiene fósforo.
A esta hora
pues no.
No
lo encienda.
Dice el cubano de Finlandia. Mejor lo que dice el cubano de Finlandia que lo que tú me estás preguntando. Dice el cubano de Finlandia que si se dará el plátano en... ¿Qué más me dijo aquí?
En la luna.
En la luna. El marabú, que si se dará el plátano en el marabú en
si
la luna.
Cubano va, lleva...
Le dije que no diera ideas. Sí. Que no diera ideas.
¿Y el PT?
El Peter.
No, PT, elemento Peter. Químico, no, Peter. El platino, todos ustedes están suspensos en química. Peter.
Bueno, ya la química yo no necesito
la O,
para nada.
Fácil.
No, ¿qué es la
oxígeno?
O?
Oxígeno.
De verdad.
¿Y la N, nitrógeno, y la C?
De verdad.
Bromo.
De verdad.
BR.
Ah.
No, B, BR. No, no.
Ay, Alfredo.
Bromo.
Ah. Alfredo.
Sí, señor.
Ya.
Sí. Y el P, una letra chiquitica, O. P, una letra chiquitica, O, el polonio.
Por favor, Alfredo.
Suspenso todos en química.
Ay, está bien. A esta hora yo quiero estar suspensa. Gracias.
¿Te puedo pedir un favor?
No.
Sí.
No.
Préstame el abanico.
No. No, por estar haciendo preguntitas de química.
Son las 9:03 y desde el municipio caluroso de Miami nos vamos a un boletín informativo.
Gracias, Alfredo. En espera de juicio se encuentra el opositor santiaguero Daniel Moreno, detenido en Villa Marista. Yolanda Huerga informa.
El órgano de instrucción penal, en conjunto con la Fiscalía, podría haber concluido la fase preparatoria del proceso contra el opositor santiaguero Daniel Moreno de la Peña, que continúa detenido en el Cuartel General de la Seguridad del Estado en La Habana, conocido como Villa Marista.
Me dijeron en esta visita que ya el expediente había bajado de Fiscalía y que el juicio se iba a efectuar en Santiago de Cuba. Lo que no se sabía para qué prisión iba a ir.
Dijo Evelyn Zuñi, su esposa.
Lo vi muy exaltado, muy alterado. Lo amenazaron incluso con pena de muerte. No sé si es tortura psicológica.
Moreno de la Peña está bajo un proceso penal por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba y acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Zuñi había declarado a nuestra emisora que los investigadores habían encontrado en el teléfono de su marido un video incitando a personas a alzarse y a unirse por la libertad de Cuba. La policía no pudo encontrar pruebas de que Moreno haya recibido fondos del extranjero. Moreno también está acusado de asociación para delinquir, que puede acarrearle una sanción de hasta 3 años. Entre tanto, puede hablar con sus familiares durante 10 minutos, custodiado de cerca por oficiales del Ministerio del Interior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El feminismo y la denuncia de la violencia machista está despuntando en Cuba gracias al empuje de activistas, periodistas independientes y redes sociales, algo que empieza a verse tímidamente en los medios oficiales, informa la agencia EFE. Su punta de lanza es el observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista especializada A Las Tensas, que registran los feminicidios y que han contabilizado 16 este año. Activistas de Yo Sí Te Creo dijeron a EFE que la mayor visibilización de los feminicidios es el resultado del trabajo sostenido por diversas voces desde el 2019. Además, perciben que existe una mayor conciencia del problema y destacan que el acceso a Internet ha ayudado. La Predefensa Oficial suele guardar silencio sobre el tema, pero reportó hace poco sobre feminicidios en Camagüey y Las Tunas. Asimismo, un reciente artículo de opinión en Cuba Debate se preguntaba si Cuba se encontraba ante una ola de feminicidios. Y el sábado pasado, la secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarel, reconoció que persisten desafíos para alcanzar la igualdad de género, mientras llamó a atender con integralidad la violencia machista. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden presentará su nueva propuesta presupuestaria al Congreso en un intento de lograr un acuerdo y evitar una crisis financiera. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Se anticipa una semana desafiante para el presidente Joe Biden, que presentará su próximo plan de presupuesto al Congreso mientras los bolsillos de los estadounidenses continúan sufriendo los efectos de la elevada inflación. Como si de un evento de campaña se tratase, el presidente Biden presentará su plan económico para el gobierno federal en un salón sindical en el estado de Filadelfia, una elección que enfatizará el discurso político de su administración, centrado en la clase trabajadora, y cuando se prevé que en las próximas semanas realice su esperado anuncio para postularse como candidato a las elecciones de 2024. Según afirmó la Casa Blanca, el mandatario hará comentarios sobre sus planes para invertir en Estados Unidos, continuar reduciendo los costos para las familias, proteger y fortalecer el Seguro Social y Medicare, reducir el déficit y más. Entre sus propuestas más destacadas, el presidente Biden planea reactivar sus planes para subir los impuestos a los multimillonarios y además quiere cumplir con una de sus promesas de campaña, no aumentar los impuestos a aquellos estadounidenses que ganen menos de $400,000 anuales. En esta ocasión y para lograr sus objetivos deberá negociar con los legisladores republicanos, quienes ahora controlan la Cámara de Representantes. Mientras tanto, durante el fin de semana, el mandatario Biden visitó la histórica ciudad de Selma, en el estado de Alabama, en un acto que conmemoró el 58 aniversario del Domingo Sangriento, cuando agentes de policía asaltaron a más de 600 manifestantes pacíficos mientras protestaban contra la desigualdad racial. Junto a líderes civiles y activistas locales y nacionales, Joe Biden presidió el acto y enfocó parte de su discurso en resaltar la importancia de proteger el derecho al voto.
Selma is a reckoning.
El derecho a votar, a que se cuente tu voto, es el umbral de la democracia y la libertad. Con él todo es posible. Sin él, sin ese derecho, nada es posible.
El mandatario estadounidense alertó que este derecho fundamental sigue bajo ataque y advirtió que deben permanecer vigilantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y China acuerda aumentar el gasto en defensa para el año 2023 en un 7,2% tras una reunión de su Asamblea Popular Nacional. Los detalles los tiene la agencia Europa Press.
China ha celebrado la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país, en el que se han acordado medidas como un aumento del gasto en defensa, la búsqueda de la unificación con Taiwán o la adhesión a una política exterior independiente. El gobierno chino ha anunciado que su gasto en defensa crecerá un 7,2% este 2023, el ritmo más rápido desde 2019. El anuncio del gasto en defensa tiene lugar después de que el presidente chino Xi Jinping anunciara construir una fuerza de categoría mundial para 2027, un plazo que coincide con el centenario del Ejército Popular de Liberación. Además, ocurre en un momento en el que las tensiones entre Washington y Pekín están en aumento, debido sobre todo al apoyo estadounidense a la isla de Taiwán y al reciente derrumbamiento del globo presuntamente espía sobre el territorio de Estados Unidos. China apunta a una expansión del Producto Interior Bruto de alrededor del 5% para 2023.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Jacobino. 9:10 de la mañana, y después de este boletín de noticias, ahora pasamos rápidamente con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, que nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo, Isilda. Lunes de arrepentimiento. Estamos aquí en el trabajo otra vez nuevamente. Bueno, pues vamos a estar en el espacio de hoy hablando... Obviamente de la situación del incendio en Mayarí, el tema del desabastecimiento. Tenemos varios videos de las limitaciones que están sufriendo madres solteras que le han retirado la ayuda gubernamental. En fin, pero el plato fuerte del espacio es la impotente, lo diría así, denuncia. Es la primera vez que sale a la luz pública esta señora Sayli Carea Fernández Rodríguez, denunciando la situación de sus hijos. Gemelos de 22 años, Robert Michel Marín Fernández y Roberto Jesús Marín Fernández, están presos por el 11J desde el mismo día que protestaron en Cárdenas, y ya están cumpliendo 7 años de condena por el delito de sedición. La madre está denunciando que supuestamente hace 48 horas fueron trasladados del combinado sur de Matanzas para la prisión de Canalete del municipio de Perico, algo que las autoridades no le han confirmado a ella, que es su madre. Ella lo pudo conocer a través de un familiar que tiene otro hijo preso en el combinado sur y se enteró que ya ese día habían sido trasladados los muchachos. Las condiciones de estos gemelos son increíblemente terribles. Uno de ellos, producto de todos los hostigamientos y eso, ha desarrollado epilepsia en el penal. no hay medicamentos, la alimentación. Hace 15 días que ella no sabe de sus hijos. Hay un solo teléfono para llamar a los familiares que muchas veces no funciona, en fin, un caos. Y ese es el plato fuerte que tenemos hoy, sobre todo la vigencia que tiene Exilda este caso, sí, que después ya casi de 2 años es que conocemos, siguen apareciendo casos, porque ¿qué pasa?
Los familiares, hay muchos casos que no conocemos todavía, los familiares temen denunciar, porque piensan que van a tomar represalias con sus hijos, con sus familiares en la cárcel, y eso hay que entenderlo también.
Y precisamente es el caso de esta señora, que es muy coherente en su testimonio, dice que ella nunca tuvo miedo, pero que tenía esperanza,
claro,
de que también algo ocurriera en todo este tiempo. Y se agotaron las esperanzas y por eso decidió hacer la denuncia en este momento. Así que es lamentable este servicio. Dos muchachos jovencitos, 22 años, gemelos, en estas condiciones. O sea que el drama Exilda y Alfredo del 11J nunca concluye. Y yo quisiera hacer énfasis en esto, el ensañamiento de las autoridades contra estos jóvenes y contra todos esos manifestantes. Ha sido tremendo.
Y con la familia también.
¿Te das cuenta, Tomás? En lugar de un ciudadano cubano tener justicia, hay que apelar a la esperanza.
Exactamente.
Son dos palabras que significan, en el mundo jurídico, totalmente opuestas.
Claro.
O tú tienes justicia o tú tienes esperanza, pero imagínate tú.
La esperanza es que los liberen.
La esperanza.
Es lo que tienen los familiares.
Y la esperanza muchas veces infundada por rumores que vienen, claro, del propio gobierno. No denuncia, vamos a ver cómo resolvemos, claro, esto, pero es lo que dice la madre.
Vamos a liberar en algún momento.
Ya llevamos más de un año y medio. Ya es así. Bueno, que tengan buen día.
Gracias, Tomás.
Gracias.
Son las 9:14 de la mañana. Exildita.
Cuenta.
Remigia, mi vida, mira. Tú.
No te voy a prestar el abanico por decirme cosas feas.
Yo me conseguí una caja de cartón de
aquello. Sí, yo sé.
6 de marzo, efemérides de cosas importantes que pasaron hoy. Presta atención porque esto que te voy a decir es muy importante.
Y va a examen.
Ajá. Porque es una combinación de efemérides geográficas con música. En el año 1521, en el Océano Pacífico, el navegante portugués Fernando de Magallanes arribó a la isla de Guam. ¿Y tú sabes cómo lo hizo? Si arribó a la isla de Guam, ¿qué grupo estaba escuchando? Guam. Suenan iguales, así que yo escuché la isla de Guam y dije, ahí mismo. Ahí va Guam.
Hiciste un murmullo, Michael. Abandonado.
Cuando cantaba con Guam. Se la sabe realmente. Mira, te vi haciendo de DJ.
¿Cómo está el DJ aquí?
Haciendo de DJ, ¿cómo está te vi? Un día como hoy, también del año 1853, Mandy Quincalla asistió en Venecia a la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi.
La Traviata.
Voz principal, Iber Pacheco. Voz segunda, María Paz. Tumba eso. En 1899, la empresa farmacéutica alemana, tú te has tomado alguna pastillita de esta de vez en cuando, registró la aspirina. ¿Qué empresa farmacéutica? La Bayer, una empresa químico-farmacéutica fundada un día como hoy en 1899, registró la aspirina, mejor dicho. La empresa ya venía desde el 863, más vieja, pero después fundó la aspirina, aspirina Bayer, muy famosa. La hay, por cierto, de 81 miligramos, que es la que
tú tomas.
Bueno, sí, la que yo tomo, 81 miligramos, porque...
¿Todos los días?
Porque la doctora que me...
¿Todos los días?
Sí, eso licúa la sangre para que me sea más llevadero...
La vida, la vida, la vida, la vida.
Hacer tempranito y de mañana.
La vida.
Sí, la fabrican de 325 y la fabrican de 81 miligramos también. Pues nada, bienvenida, está cumpliendo años la aspirina, la Bayer. La Bayer. Un día como hoy, pero del año 1957, un país del oeste de África, y esto es histórico, un país del oeste de África, constituido como una república presidencialista, se independizó del Reino Unido, y estamos hablando de Ghana, y se independizó del Reino Unido por una cuestión histórica profunda, y es porque a las personas que vivían ahí en ese país les dio la gana de independizarse del Reino Unido en 1957. Muy profundo, muy profundo.
Yo sabía que tú ibas a decir eso. Muy profundo. Porque tú eres un libro abierto.
Sí. ¿Te acuerdas aquel mundial de fútbol que decía Argentina gana y Ghana pierde? Que jugaron los dos. Un titular muy curioso. Un día como hoy, del año 1970, en el Reino Unido, el grupo Los Beatles publicaron el último sencillo de una canción que, traducido al español, es así como "Déjalo ser una abeja". Let it be.
Let it be.
¿Lo que dice?
No.
¿Qué es lo que dice?
No sé. No te voy a decir.
¿No es abeja?
Hoy está graciosito. Yo no sé si es porque es
Mati, lunes. Mati Quicaya sabe de eso.
Porque tiene calor. El calor está, señores.
Yo no resisto trabajar con gente tan inculta en música, pero no me queda más remedio porque esta es una tarea de choque que me han asignado. Porque ustedes no saben nada de música.
Es verdad, mi vida. Todo tú lo sabes. Sigue.
Te digo. Un día como hoy del año 1983, en Estados Unidos, salió a la venta el primer ladrillo al cual llamaron teléfono celular. Era un totomoyo. Yo no estaba aquí en el año 1983 en Estados Unidos.
Los adjetivos de él, los sustantivos, no, el léxico de él.
Pues si tú podías hacer ejercicio con los primeros celulares. Yo no tuve la suerte de estar aquí en 1983, pero un día como hoy salió a la venta el primer teléfono celular del mundo. ¿Y cómo se llamaba? El Motorola DynaTAC. Bueno, Motorola. Después, cuando llegué aquí, tiempo después... de todas maneras los celulares eran grandes y cuando empezabas a ver en las películas, que obviamente las películas Hollywood enseguida refiere la última tecnología que hay, parecía un termo, aquí un termo con antena y numeritos, y eso era lo que se usaba. Eso era lo que se usaba. Bueno, pues nada, está de cumpleaños el Motorola, que por cierto ya Motorola está en los museos. Un día como hoy, del año 1986, se realizó el último avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita de la Tierra. Y se calcula que la siguiente visita sea en el año 2061. Déjame sacar cuenta un momentito.
Ay, no saques cuenta de nada. Pero ya estás matemático. Bueno, déjame sacar la químico,
cuenta con la edad de Teudio entonces.
Estás, en fin.
Bien, en el año 2061 se supone que Teudio ingrese en la lista de los supercentenarios.
Déjate, Eudy.
Bien. Lo que tengan,
Eudy, como tengo que vivir defendiéndote aquí, mi vida, ¿eh? Qué cosa.
Los que tengan esperanza de estar vivitos y coleando.
Este niño está hoy alborotado.
Yo no sé por qué se demora tanto tiempo en pasar el cometa Halley.
Pero si tú eres un cometa, estás pasando todos los días por aquí. Tú estás arrasando.
Pero es que pasa cada 75 años. Es el que se lo perdió en el 86. Ahora tiene que esperar un burujón de años. Vaya, el cometa más aburrido. Pasamos ahora a los cumpleaños de gente famosa. Gente famosa que nació un día como hoy, 6 de marzo. Este señor que le decía, mira, es compadre de Miguel, el del delantal. Este señor al que le decían, Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, escultor, pintor, poeta. Vaya, qué otra cosa hizo Miguel Ángel, un montón. Pues nada más y nada menos que Miguel Ángel nació un día como hoy del año 1475. Los que hayan ido a Italia y han visto la bóveda de la Capilla Sixtina, quizás la obra más emblemática de Miguel Ángel fue de la mano de este pintor y escultor italiano que nació un día como hoy.
Por eso es el Día Internacional del Escultor.
¿Hoy?
Sí, claro.
Ah, mira, no lo sabía porque no lo dijiste al principio.
Pero te lo estoy diciendo ahora.
No, pues eso son
tú viste que los detalles, yo te estoy diciendo ahora que es el Día Internacional del Escultor.
Por cierto, Miguel Ángel duró hasta los 88
¿qué le pasa
años.
A él?
En aquella época, en aquella época no se duraba tanto, ¿eh? Bueno, 88 años ya.
¿Se cuidaba?
En los años 1400, 1500, tú tenías la edad de Teddy, 60 años, y ya tú eras un anciano. ¿Qué? Ah, me está bonito el reloj. Ah, que diga la hora. Ah, son las 9 y 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena la decisión del gobierno de Nicaragua de despojar a 94 de sus ciudadanos de la nacionalidad y revocar la ciudadanía de 222 presos políticos que fueron liberados a principios de febrero. Estos actos son incompatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken en una declaración escrita. Marca otro paso atrás para el pueblo nicaragüense y un paso más hacia la consolidación de un régimen autocrático. El 9 de febrero, 222 presos políticos, incluidos líderes políticos y empresariales de Nicaragua, actores religiosos, activistas de la sociedad civil, periodistas y estudiantes, fueron liberados de prisión y trasladados a los Estados Unidos. Fueron recibidos a su llegada con atención médica, psicológica y asistencia legal. En Nicaragua, el presidente Ortega calificó de terroristas a los presos políticos liberados. Un juez leyó un comunicado diciendo que eran culpables de acciones que atentan contra la independencia y soberanía de Nicaragua y que habían sido deportados. Vilma Nadal, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que quieren llamar deportación al exilio, lo cual es absolutamente arbitrario y está prohibido por las normas internacionales de derechos humanos. Poco después, el Congreso de Nicaragua votó por unanimidad para despojar a los 222 de su ciudadanía. Días después, un juez de la Corte de Apelaciones declaró traidores a otros 94 disidentes nicaragüenses, y también fueron despojados de sus bienes y ciudadanía. Entre este grupo se encuentran el destacado autor Sergio Ramírez, la destacada activista de derechos humanos Vilma Núñez y el obispo católico Silvio Báez. Desde que estallaron manifestaciones callejeras masivas en Nicaragua en 2018, en protesta por el gobierno represivo de Daniel Ortega, su gobierno se ha esforzado por erradicar las voces e instituciones independientes. La decisión de despojar de la nacionalidad o ciudadanía a los nicaragüenses que pretenden ejercer sus derechos humanos fundamentales para borrarlos y silenciarlos es un acto deplorable. Como dijo el secretario de Estado Blinken, aquellos que valientemente defiendan la democracia en Nicaragua siempre serán ciudadanos y patriotas. El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo a los periodistas: "Nos mantenemos firmes en alentar medidas por parte del gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles, especialmente a la luz de su decisión unilateral de liberar a los 222 presos políticos. Despojarlos de su ciudadanía", dijo, "es un paso en la dirección opuesta".
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy estará parcialmente nublado en gran parte del archipiélago y en la tarde se nublará principalmente en localidades del interior y sur de gran parte del país, con la ocurrencia de muy aisladas lluvias. La tarde será cálida con temperaturas máximas que serán superiores en algunas localidades y descenderán en la noche a valores que alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles hacia zonas del interior y sur, del este con 25 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. En la tarde del nordeste al este, en zonas de la costa norte e interior, con brisas en el litoral sur. La mar estará en calma principalmente en la costa norte, incrementándose en la tarde a poco oleaje en el litoral norte occidental y a oleaje en el extremo oriental. En la costa suroriental habrá poco oleaje, permaneciendo sin oleaje en el resto del litoral.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito
y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve y 9:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana.
Un saludo para todos esos oyentes que han estado ahí desde el principio reportando sintonía. El cubano de Finlandia, como siempre, la gente del Club de Manzanillo que dicen que fueron a la luna, que no fueron a la luna, pero que sí están en la luna. Así que ya tú sabes. Para Yaciel, para Miquel. Muchísimas felicidades. Estuvieron de aniversario 41 ayer de casados. Miguel y Geraldine.
41 años de casados.
La medalla, yo siempre lo digo aquí para Geraldine. La medalla para las mujeres, porque aguantarlos a ustedes no es fácil. Así que muchísimas felicidades. 41 aniversario. Wow. Wow.
Tengo que buscar el aniversario 41 según los nombres. Creo que es Topacio. Ahora mismo te digo, Miguel.
¿Me puedes regalar un Topacio?
Aniversario de bodas. Bodas de Topacio.
¿Ya sabes?
Sí. Espérate, que no vi bien. Aniversario.
Bodas. ¿Pero así estás?
No, espérate. Bodas de todo despacio. Ah, no.
¡No! Todo con calma. Bueno, después de tantos años hay que llevar la vida con calma, Miguel.
Ay, Miguel, bueno,
pero
todo
felicidades
espacio.
Para ustedes. Muchísimas felicidades.
¿Cómo no?
Geraldine, que aguante.
9:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La sociedad civil cubana prevé diversas acciones para exigir la libertad de las presas políticas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje algunas de las iniciativas.
Una campaña en las redes sociales, Yo Estoy Presa en Cuba, para recordar que en la isla hay mujeres encarceladas por manifestarse pacíficamente en las calles, se inició hace pocos días como apoyo al movimiento Cuba de Luto.
Todas las campañas que se hagan ayudan,
dijo María Regla Castro, residente en Bilbao, España.
Cada día la página de los presos políticos en Facebook recibe denuncias de muchas familias que han callado por las represalias que puedan tomar contra ellos, contra sus familiares.
Al menos 125 mujeres son víctimas de condenas políticas, según la organización Cuban Prisoners Defenders.
Nuestras mujeres están sin agua, sin alimento, bajo tortura física y psicológica,
dijo la dama de blanco, Anya Zamora, madre de Sisi Abascal, con 6 años de condena tras manifestarse el 11 de julio en su natal Carlos Rojas de Matanzas. La semana pasada, un grupo de encarceladas por el 11J reclamaron en una carta firmada con sangre al gobernante Miguel Díaz-Canel que satisfaga el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes del verano de 2021 sean liberados.
Creo que con la carta esta que ellos sacaron, muchos familiares que han tenido miedo, caminen.
Subrayó Emilio Román, padre de 3 presos políticos que participaron en las manifestaciones del 11 de julio en La Guinera, entre ellos, Mayanis Yosney Román, una de las firmantes de la misiva. Holmes Rivas Carmenate, esposo de Taimir García Meriño, quien extingue una sanción de 5 años de cárcel por oponerse públicamente en abril de 2021 en Las Tunas a los abusos de las autoridades contra los cuentapropistas, apoya la iniciativa.
Nos alegramos muchísimo y a la vez nos unimos a ese gran reclamo internacional.
Activistas cubanas asentadas en el exterior han convocado marchas este 8 de marzo en al menos 3 ciudades del mundo, Nueva York, Madrid, Barcelona y Montevideo, para exigir la liberación de las presas políticas en Cuba.
Son mujeres presas precisamente por expresarse libremente, por ejercer ese derecho. Eso ha sido una lucha histórica del movimiento feminista y del movimiento de mujeres del mundo, el que las mujeres puedan participar en la política y que Cuba esté reprimiendo a las mujeres que lo hacen, manda muy pésima señal al mundo,
indicó la periodista cubana Mónica Baró, exiliada en Nueva York. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un grupo de 75 cubanos interceptados por las autoridades en su intento de emigrar a Estados Unidos por vía marítima de forma ilegal fueron devueltos el domingo a la isla, informó la Guardia Costera estadounidense. Los cubanos repatriados fueron detenidos entre el martes y el jueves de la semana pasada durante varias operaciones de rescate en aguas del sur de la Florida. No se hagan a la mar, puede desclasificarlo de los nuevos programas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, alertó la suboficial de primera clase Nicole J. Grohl del Distrito 7 de la Guardia Costera, en referencia al nuevo parol humanitario que permite a los cubanos, entre otras nacionalidades, residir legalmente en Estados Unidos durante 2 años con derecho a un permiso de trabajo. Desde el 1 de octubre de 2022 hasta la fecha, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a un total de 5.846 cubanos. La cifra se acerca al total de 6.182 migrantes de la isla detenidos en las costas estadounidenses en el año fiscal 2022. Del 24 de febrero a la fecha, las autoridades estadounidenses han repatriado a 183 cubanos a la isla, según reportes de la Guardia Costera. El gobierno de Estados Unidos prevé aprobar una posible venta de armas a Taiwán, mientras China critica la decisión. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden notificó al Congreso su intención de proveer cientos de misiles y equipos relacionados en el marco de una venta de armas propuesta por $619 millones para los aviones de combate taiwaneses F-16. La medida es una violación de la soberanía china, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meng Ning, y añadió: Estados Unidos afirma respetar la soberanía territorial, pero ha caminado al límite, exageró los límites y violó su compromiso con el problema de Taiwán, e incluso llegaron armas avanzadas a la región china de Taiwán. Las ventas militares en el extranjero suelen ser de estado a estado, pero la administración dice que la propuesta, que probablemente sea aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista, es consistente con la Ley de Relaciones con Taiwán, que permite a Washington venderle armas para mantener suficiente autodefensa contra China. Beijing considera a la isla autónoma como una provincia separatista. El grupo de cabildeo comercial Consejo de Negocios Estados Unidos-Taiwán dice que la administración está tratando de acumular reservas de municiones en caso de un bloqueo chino de la isla. Rupert Hammond Chambers, presidente del consejo, destacó:
Taiwán tiene que ser abastecido por aire o por mar, y si está interrumpido el acceso por aire y mar, es problemático proporcionar municiones, así que tenemos que preposicionar todo lo que podamos en la isla.
La administración niega que la venta ejerza más presión sobre la industria de defensa de Estados Unidos, que lucha por el suministro de municiones a Ucrania mientras se defiende de la agresión de Rusia. La venta propuesta inflama aún más las tensiones con Beijing en medio de los temores occidentales de que China esté considerando proporcionar armas para ayudar a la guerra de Rusia en Ucrania y los crecientes lazos entre Moscú y Beijing. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Perú, más de una decena de personas han resultado heridas en la región de Puno en un enfrentamiento entre manifestantes y policías. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Al menos 16 personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas en la región andina de Puno contra la presidenta Dina Boluarte. Entre los heridos hay 10 civiles y una comisaría fue incendiada. Las acciones ocurrieron en la ciudad de Juli, cuando cientos de indígenas se movilizaron reclamando la renuncia de Boluarte, que asumió el poder en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras un fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. El enfrentamiento estalló cuando las fuerzas de seguridad, conformadas por policías y soldados del ejército, usaron sus armas de fuego para dispersar a una masiva manifestación, y la turba atacó e incendió la comisaría. La Policía Nacional de Perú pidió respeto a la población. Asimismo, rechazó actos de violencia que pongan en riesgo a la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo insistió en la calma y en evitar actos de violencia. Boluarte será interrogada el martes en persona por la Fiscalía para determinar su responsabilidad en las muertes en las protestas contra su gobierno, según informó el domingo la defensa de la mandataria. La caída de Castillo ha desatado violentas protestas desde diciembre, que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá esta semana con el presidente estadounidense Joe Biden. La jefa del Ejecutivo Comunitario inicia hoy un viaje a América del Norte que le llevará a Canadá, donde se reunirá con el primer ministro Justin Trudeau, y el miércoles a Estados Unidos para mantener el viernes su segundo encuentro con Biden en la Casa Blanca desde que el demócrata relevó a Donald Trump en el 2021. Además de la cooperación en materia de tecnologías limpias, energía y diversificación de suministros, estarán también sobre la mesa el apoyo a Ucrania y las relaciones con China. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana. Gracias, Ariane González, por este segmento informativo. Y continuamos aquí en Tempranito y de Mañana contándole de celebridades que nacieron un día como hoy, 6 de marzo. Para los amantes del cine y sobre todo de la comedia, hubo un señor que nació un día como hoy. Formó parte de un dúo cómico que incluía sus apellidos, Abbott y Costello. Pues Lou Costello nació un día como hoy, 6 de marzo de 1906. Fue muy famoso este dúo de cómicos estadounidenses en Hollywood por allá por la década del 40. Lo vimos muchas veces en, bueno, hace muchísimos años, en el cine que se atesora de esas décadas del, bueno, de todas las décadas en donde se ha hecho buen cine. Esta era una pareja muy, pero muy simpática. Nació un día como hoy Lou Costello. También otras celebridades que nacieron un día como hoy. Nació en el año 1944 Mary Wilson. ¿Quién es esta dama Mary Wilson? Bueno, pues Mary Wilson, nada más y nada menos que fue una cantante estadounidense integrante de la banda Las Supremas. Las Supremas, este grupo de jóvenes cantantes que por allá por los años 60 y 70 hacían canciones de distintos géneros musicales, fundamentalmente Mary Wilson, bueno, pues cantaba, y el grupo también canciones de soul. Nació un día como hoy. Mary Wilson desapareció recientemente, en el año 2021. Nació también, y seguimos con música, este señor no nació aquí en Estados Unidos, sino en el Reino Unido en el año 1946, un día como hoy, músico, compositor, y es conocido por haber sido vocalista, guitarrista y uno de los compositores de una banda de rock que responde al nombre de Pink Floyd, y estamos hablando de David Gilmour. ...77 años está cumpliendo David Gilmour, así que muchísimas felicidades. ¿Cómo pasa el tiempo? Nació un día como hoy, 6 de marzo de 1947... una persona que legó su apellido al mundo de los deportes. Ganó la medalla de oro en salto de altura en los Juegos Olímpicos de México en el año 68... y estoy hablando de Dick Fosbury. ¿Por qué digo que legó su apellido? Porque anteriormente se saltaba en el salto de altura, se saltaba sobre la barriga, y este señor fue el primero que empezó a saltar sobre su espalda. O sea, cambió la técnica de aproximación a la valla de salto y saltaba pasando su espalda sobre la valla. Este listón, obviamente, lo brincó en el año 68. Llamó la atención no solamente por el cambio de salto, sino por haber ganado también la medalla de oro. Entonces la gente dijo, bueno, si este señor salta así, y le empezaron a copiar la técnica el resto de los saltadores, se quedó para siempre. Ya nadie hace un salto de altura sobre la barriga. Todo el mundo lo hace como Fosbury, sobre la espalda. Y está de cumpleaños también, nada más y nada menos, que un señor que yo no sé si ustedes lo conocen, pero es muy famoso en el mundo entero, Shaquille O'Neal, jugador de baloncesto. Yo he estado en una sola oportunidad en mi vida parado cerca de Shaquille O'Neal. Empecé a mirar del ombligo hacia arriba, hacia ahí, seguí mirando, y este tipo no se acaba nunca, no se acaba. Yo no llegué a la cabeza de Shaquille O'Neal. 7 pies y pico, enorme Shaquille O'Neal, 4 campeonatos de la NBA. Muchas felicidades, un tipo simpatiquísimo, simpatiquísimo. Así que felicidades a Shaquille O'Neal.
Bueno, ya terminaste, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar de este documental que toca la vida del legendario pianista cubano Bebo Valdés y que ha sido llevada a la pantalla grande por el cineasta Ricardo Bacallao. Se va a presentar acá en el Festival de Cine de Miami, que está en su edición número 40. Se está celebrando por estos días hasta el 12 de este mes. Bueno, este documental, según contó Bacallao a Radio Televisión Martí, comenzó a fusionarse en un intento en el año 2019 cuando él estaba en la ciudad de Nueva York y le ofrecieron filmar el concierto homenaje que organizaba el nieto de Bebo Valdés, Emilio Valdés, en noviembre del año 2019. En el 2020 también vuelve a hacer un intento que se llamó Buscando a Bebo, un alma cubana en tierras frías. Luego en el 2022 le llega esta serie de entrevistas, la única que concedió el músico cubano a la periodista sueca Stina Dabrowski. De ahí se comenzó a armar este documental que, como les dije, se va a presentar el día 7 en el Festival de Cine acá en Miami. Bueno, Ricardo Bacallao cuenta que en el documental colaboró muchísimo el músico cubano Paquito de Rivera, aportó muchísimo material visual donde aparecen reconocidos artistas cubanos y bueno, que la cinta es muy musical, pero también tiene su mezcla de dolor porque cuenta esta etapa de la vida de Bebo, de emigrar, de estar en un país diferente, de intentar echar para adelante. Así que si están por acá, por Miami, no se pierdan esta presentación en el Festival de Cine de Miami del documental Bebo, pero el miércoles van a poder escuchar aquí la entrevista completa con Ricardo Bacallao.
...9:49 de la mañana, deportes con Juanito Pendaz.
Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al resumen semanal deportivo para tempranito y de mañana. Hay que destacar que Nikola Jokić se ha convertido en el sexto jugador en la historia de la NBA en alcanzar 100 triple dobles. Nikola Jokić se une a Russell Westbrook, que es el líder absoluto con 198 triple dobles, seguido de Oscar Robinson con 181, Magic Johnson con 138, Jason Kidd con 107 y LeBron James con 106. Pero hay que destacar que hay un récord en su haber, que es de 28 juegos con triple dobles y los 28 lo ha ganado este jugador serbio. Desde febrero del 26 del 2022 hasta la actual temporada. Impresionante y todavía puede seguir sucediendo y marcando más triple dobles con victorias este jugador serbio, Nikola Jokić. Por otra parte, es también el líder absoluto entre los 6 jugadores entre 100 o más triple doble con el mayor porcentaje, 82%, seguido de Mike Johnson con 78.3, 76.4 para LeBron James, 73.2 para Russell Westbrook, 72.4 para Oscar Robinson y 71% para Jason Kidd. Y en otras informaciones tenemos que es la primera vez en la historia de los Dallas Mavericks que dos compañeros anotan 40 o más puntos en un mismo partido y es la quinta ocasión en que esto sucede en la NBA en los últimos 30 años. Un récord histórico también para la NBA es que por primera vez dos jugadores, Kyrie Irving y Luka Doncic, anotan 40 puntos o más junto con 6 triples cada uno. Acaban de salir esta semana los jugadores que marcaron grandes antecedentes en este mes de febrero. Por la conferencia del oeste, el serbio Nikola Jokić con 22.6 puntos, 14.2 rebotes y 10.2 asistencia y con una marca de 9 ganados y solamente 3 reveses. Mets. Por la parte de la Conferencia del Este, Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York, con marcas de 9 victorias y solamente 2 reveses, 27,3 puntos por partido, 6 asistencias y 4,3 rebotes en el partido. También se dieron a conocer los entrenadores de este mes de febrero. Hay que destacar que por la Conferencia del Oeste, Mike Brown de los Sacramento Kings, con 8 victorias y 4 derrotas, y por la Conferencia del Este, Mike Budenholzer, con 10 victorias y 0 derrota para los Milwaukee Bucks. Y en este mes también se dieron a conocer los novatos que están marcando la pauta. Vamos con la Conferencia del Este. Paolo Banchero de los Orlando Magic, con unos números impresionantes, 16,6 puntos, 7,5 rebotes y 3,3 asistencia. Y por la Conferencia del Oeste, Walker Kessler de los Utah Jazz, con casi 11 puntos por partido, 11,4 rebotes y 3,2 bloqueos. Sigue la lucha por el MVP, el jugador más valioso para esta temporada 2023. Y sigue en primer lugar el jugador serbio Nikola Jokic de los Denver Nuggets, con números impresionantes. Está marcando un triple doble en esta temporada. En el caso que lo lograra, fuera el tercer jugador en toda la historia en la NBA de marcar en una temporada regular un triple doble. En segundo lugar está Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. En la tercera posición, subiendo un escaño, está Jason Tatum de los Boston Celtics. La cuarta posición para Joel Embiid de los 76ers de Filadelfia. Y en la quinta posición, el esloveno de los Dallas Mavericks, Luka Doncic. Esta es la carrera hasta ahora por a ver quién se lleva el MVP, el jugador más valioso de esta temporada regular. En otras informaciones tenemos que Carmelo Anthony escoge su quinteto internacional ideal. Imagínense que él pone a Paul Gasol, jugador español, Manu Ginobili de Argentina, que jugó para los San Antonio Spurs, Tony Parker, también para los San Antonio Spurs de Francia, Luka Doncic, el esloveno, y Giannis Antetokounmpo. Así que un quinteto bastante aceptado, a pesar que dejó por fuera a Nikola Jokic, dejó por fuera a Rudy Gobert y también a Dirk Nowitzki, que es considerado uno de los mejores jugadores internacionales de todos los tiempos. En noticias no muy alentadoras, el astro y jugador LeBron James será reevaluado una vez más en 3 semanas para ver si puede regresar debido a la lesión en su pie izquierdo que sufrió en uno de los partidos. Así que esperemos que LeBron James esté de regreso para ayudar al equipo de los Lakers a ver si logra estar en los playoffs. Y lamentable también la pérdida de LaMelo Ball, que se sometió a una cirugía exitosa en el tobillo derecho y se perderá el resto de la temporada, informó su equipo. Y para finalizar, tenemos que en la Copa del Rey, señoras y señores, en el Santiago Bernabéu, estaba visitando Barcelona al Real Madrid, y en el minuto 26, un autogol de Militao le da la victoria parcial en esta final de la Copa del Rey para Barcelona, 1-0. Ahora el partido de vuelta tendrá el Real Madrid que visitar el Camp Nou allá en Barcelona y buscar una victoria para tratar de llevarse esa copa. Pero hasta ahora le favorece el marcador al equipo barcelonés, que está ganando 1-0 cuando estará jugando en su propia cancha para recibir al Real Madrid. Hasta aquí los deportes. Les informó para Radio y Televisión Martí, Juan Pendaz.
Señores, gracias por todo. Hasta mañana.
Nos vamos con esta banda legendaria, Queen. Nací para amarte, Alfredo.
I was born to love you with every single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you.
for you. You were made for me. You're my ecstasy. If I was given every opportunity, I'd kill for your love. So take a chance with me. Let me romance with you. I'm caught in a dream and my dreams come true. So hard to believe. I wanna love you.